En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya está aquí. Es el hombre del pensamiento y la filosofía. El conferenciante de la agenda inquieta. Más conocido como señor pastor.
Por estas tierras, por estas tierras.
Por estas tierras, Maese Vico. Igual Ana se acuerda de el mileniarismo va a llegar.
Hombre, que no, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo?
Es un momento para la historia de la televisión.
Madre mía, pobre Francisco Umbral.
Y gente de nuestra generación, eso lo tiene ahí en la retina.
Clavado, clavadísimo.
Aquí pone Francisco, pero era Fernando.
Fernando,
¿verdad? Yo he dicho Francisco Umbral, Fernando. La estamos liando.
Es más marracho que
bueno, Fernando Arrabal en aquel histriónico momento televisivo gritaba lo de el mileniarismo va a llegar. El mileniarismo es la creencia medieval que advertía que con la llegada de un nuevo milenio llegaría el apocalipsis. Y llegó el nuevo milenio y aunque, hombre, hay días que uno no sabe si levantarse o quedarse acostado, pero hombre, el apocalipsis como tal no ha llegado. O por lo menos como nosotros lo entendemos. Sí ha llegado la inteligencia artificial, por ejemplo, y promete cambiarlo todo. Y desde hace un tiempo la palabra transhumanismo no deja de sonar en los mentideros filosóficos. Así que la pregunta es fácil. Maese Vico, ¿es el transhumanismo algún hecho apocalíptico?
Pues podría ser. Podría ser si entendemos como quizás el final del humano tal como hoy lo conocemos. Podría ser el apocalipsis. Aunque el apocalipsis no es más que el libro de las revelaciones de San Juan. La palabra apocalipsis significa revelaciones, o sea, algo que nos es revelado, no un final tremebundo, que eso ya con el tiempo lo hemos puesto. A ver, ¿qué es el transhumanismo? Permítanme que lo lea porque no es fácil. El transhumanismo es una corriente de pensamiento, cierto, una corriente de pensamiento quizás no del todo filosófica, pero sí una nueva corriente de pensamiento que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para superar los límites biológicos, cognitivos y emocionales en el ser humano, con el objetivo de mejorar la condición humana y trascender sus fronteras naturales. Esto es el camino o es el espacio de la bioética.
Me suena poco filosófico.
Pues mira, es muy filosófico en el sentido de que ¿es ético o no es ético hacer esto a la especie humana? Uh-huh. Y hay muchos ejemplos de transhumanismo. Por ejemplo, que nazcan niños de manera in vitro es una forma de superar un problema biológico. Y es un problema biológico superado gracias a la tecnología. Uh-huh. Que tengamos marcapasos es una forma de implantar tecnología dentro de un cuerpo. O sea, es meter un elemento biomecánico o mecánico puro con una pila dentro de un cuerpo. O sea, realmente llevamos ya bastante tiempo alrededor de esto y esto ha suscitado toda una serie de cuestiones puramente éticas. Por ejemplo, ¿debemos o no debemos seleccionar genéticamente a nuestra descendencia? Se hace cuando hay un riesgo palpable, un riesgo evidente de poder tener un cáncer o una enfermedad genética heredada, y entonces se hace una selección. Pero igual que tenemos la tecnología para hacer esa selección, también tenemos la tecnología para seleccionar el color de ojos, el sexo, cuánto podrás llegar a medir, si es una persona con una masa muscular desarrollada o no, si tiene ciertas tendencias artísticas. Esto. ¿Y aquí quién pone el límite? La idea del transhumanismo, por tanto, se basa en que la humanidad puede y además debe, porque los transhumanistas dicen que debe evolucionar más allá de su estado actual, utilizando avances como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología o la ingeniería genética. A ver, hay muchísimos optimistas tecnológicos. Esto siempre ha existido. Igual que existen los misoneístas, que son aquellos que odian lo nuevo. Miso es odiar o que te dé asco. De ahí viene también la misoginia, los imbéciles que odian o les dan asco a las mujeres, ¿no? Igual que están los misoneístas, también están los filotecnólogos, o sea, los amantes de las tecnologías, y quieren ver en la tecnología una posibilidad y una necesidad de uso de la tecnología en cualquiera de sus aspectos. Esto es como ahora la inteligencia artificial. Y hay mucha gente que dice que hay que meterla hasta en la sopa. Y vamos a hacer sopa con inteligencia artificial. Bueno, quizás sería lo más coherente que demos un plazo, un tiempo, que veamos cómo se desarrolla y veamos después las mejores aplicaciones que podamos hacer. Ajá. De hecho, algo que aquí en este programa llevo un tiempo levantando como una especie de campaña de sensibilización de que los niños no tengan teléfonos móviles hasta ciertas edades, bueno, pues ahora están empezando ya a haber respuestas políticas y parece que quizás el debate se abra dentro de algunos años para precisamente prohibir este tipo de tecnología a menores de cierta edad. ¿Por qué? Porque que nos engalocine la tecnología y que nos parezca fascinante, que lo es, no significa que tengamos que implementarla en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, los transhumanistas van un poquito más allá y consideran que el progreso científico es una extensión natural del ser humano. A ver, esto también es cierto, tiene su parte de verdad. Muchas veces cuando está uno enfermo de una enfermedad grave, te dicen, oye, pues qué bueno que te has curado, gracias a Dios que te has curado. Y muchas veces la respuesta de lo que hemos pasado por trance es muy peligroso. Es, no sé si Dios está en esta curación o en el inicio de la humanidad que ha permitido que la humanidad llegue a evolucionar para desarrollar estas tecnologías. ¿Entendemos? Mm-hmm. O sea, no le demos todo el mérito a Dios. Vamos a darnos también mérito a nosotros que hemos sido capaces de desarrollarnos. Pero sin ese desarrollo no conseguiríamos esas tecnologías. Por lo tanto, tiene cierta lógica pensar que estas evoluciones son naturales porque la tecnología, el desarrollo tecnológico, es connatural a nuestras esencias. Y si le hubiésemos dado la espalda al desarrollo tecnológico, no estaríamos donde estamos. Porque un desarrollo tecnológico fue descubrir el fuego. Y un desarrollo tecnológico fue inventar la rueda. Y un desarrollo tecnológico es inventar las vacunas. Y son desarrollos tecnológicos que nos han permitido seguir evolucionando y seguir creciendo. Pero claro,
quizás el tema está vico en que la tecnología de un tiempo a esta parte, porque yo creo que nosotros hemos sido testigos, quizás nuestros hijos ya han nacido en un mundo muy tecnológico. Seguirán habiendo avances, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos sido testigos de una revolución tal que es difícil de asimilar. Es decir, es más la tecnología que llega, la revolución que llega, que la capacidad de asimilarla que tenemos, ¿no?
De hecho, a nuestra generación, los que ya peinamos ciertas canas y tenemos ya algunas calvas o usamos más tinte de la cuenta, nos llaman migrantes digitales. Porque nosotros hemos pasado de ser una sociedad analógica a una sociedad digital. Correcto. Nosotros conocimos los teléfonos de ruedita, que sabíamos que cuando le ponían el candadito, si le dábamos en las patillas que tenía arriba, éramos capaces de sacar una llamada, ¿eh? Esto que yo estoy diciendo ahora mismo, si cualquier chaval o chavala de 20 años está cogiendo mosca, no entiende de lo que estamos hablando. Nosotros hemos pasado de eso a tener teléfonos móviles y usarlo igual que un chico o una chica de 20 o 30 años, exactamente igual. Por lo tanto, hemos migrado de una tecnología a otra y tenemos la perspectiva suficiente, nosotros sí, para darnos cuenta del tremendo salto tecnológico que hemos dado. Verás, hace muy pocos días veía un vídeo donde estaban presentando el primer Motorola StarTAC, pero el primero, el gordito, ¿no? El finito. Y estaban diciendo, esto es el móvil más pequeño del mundo ahora mismo, esto nos permite comunicarnos con todas partes, y decía el que lo estaba presentando, y pronto habrá ordenadores más pequeños que esto, estaba enseñando un portátil muy rudimentario, y quizás estén hibridados unos y otros, decían, quizás estén hibridados, ¿no? Imagínate si ahora supiera. Es cierto, Pepe, pero también es cierto que es posible que esta capacidad de aceleración se vea aún mucho más incrementada, y que cuando ya tengamos edad provecta, estemos en los 80, los 90 años, quizás ni siquiera reconozcamos el mundo. Y hay gente que dice que, con respecto al transhumanismo, propone que los individuos tienen el derecho y la capacidad de modificar su cuerpo, su mente y su existencia según sus deseos, siempre que no perjudique a otros, dicen, siempre que no perjudique a otros. Y esto incluye desde mejoras físicas, como prótesis avanzadas, hasta la fusión con máquinas o incluso cargar tu conciencia en sistemas digitales. Esto ahora mismo se nos escapa.
Cargar tu conciencia en sistemas digitales.
O sea, esto es casi aludir a la inmortalidad. aludir a la inmortalidad, ¿no? Si nos acordamos de la película de El Hombre de Acero, de Superman, él cuando encuentra una nave, mete una fichita que venía en su nave, que venía de Krypton, y esa fichita es la conciencia de su padre, y de repente aparece su padre y se pone a hablar con él, ¿no? Y eso es cargar la conciencia en un sistema digital. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero es que verás, el tema central del transhumanismo es la lucha contra el envejecimiento y la muerte. Están totalmente emperrados en esto los transhumanistas, porque ellos ven la mortalidad como un problema técnico que puede resolverse y aspiran a la longevidad extrema o incluso a la inmortalidad. Y claro, ahí es donde puede venir el apocalipsis del ser humano, porque un ser humano tan modificado, un ser humano tan cambiado, ¿es un ser humano o es un post-humano? ¿Es otra cosa diferente? Oh. ¿Es un salto en la evolución igual que el Neandertal se convirtió en el Sapiens? ¿Es un salto evolutivo? Por eso puede ser un apocalipsis. Pero claro, esto trae una cola enorme. Esto trae mucha cola. ¿Por qué? Porque el problema básico del transhumanismo es que, aunque aspira en sus postulados a ser universal, para que todo el mundo pueda disfrutar de estos parabienes de la tecnología, de facto, a niveles fácticos, o sea, en el uso cotidiano, es clasista y es limitado porque es carísimo. Tanto tienes, tantas mejoras te puedes pagar. Claro. Y esto lo vuelve a convertir el transhumanismo, estas ventajas, en una separación, una polarización de la sociedad. Y os voy a poner un ejemplo básico para que lo veáis. ¿Os acordáis de cuando Angelina Jolie se operó? Uh-huh. Angelina Jolie tuvo acceso a unos exámenes genéticos, uh-huh, y en esos exámenes genéticos, igual que había muerto su tía y su abuela, le dijeron que tenía un 90% de posibilidades de tener cáncer de mama. Y entonces ella lo que hizo fue, se hizo una mastectomía, se quitó el pecho, después se haría una operación estética y también se quitó el útero. Ella hizo eso, pagó alrededor de entre $3,000 y $4,000 tan solo por el estudio genético. Estudio genético que ya, os adelanto, en España es gratis. En España es gratis. Y tengo amigas que ya se lo hicieron y además han tenido que hacerse la mastectomía porque efectivamente iban a tener este tipo de cáncer. Pero en Estados Unidos no es gratis. Y si no tienes esos 4.000 euros de ciencia por pagar para salvar tu vida, pues seguramente a los pocos años vas a morir. Por lo tanto, estos adelantos tecnológicos y maravillosos están muy bien en sociedades que son realmente igualitarias, equitativas y donde, uh-huh, se tiene un acceso universal a estas posibilidades, pero de lo contrario se convierte en un desastre, exactamente igual que un trasplante de corazón. Aquí en España somos potencia mundial en trasplantes de órganos y esto es algo que debería de hincharnos de orgullo. Sin embargo,
sí, señor,
hazte un trasplante en otro país que no tenga un sistema de salud como el nuestro, por muy depauperado que pueda estar. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que esto del transhumanismo tiene un problema. Y hay más problemas, porque también nos podría deshumanizar, nos podría alejar de lo que nos hace genuinamente humano. Y te voy a explicar qué es lo que nos hace genuinamente humano. La diferencia, la imprevisibilidad, la singularidad de cada persona. Si yo soy capaz de elegir a mis hijos a la carta, yo ya no me voy a llevar ninguna sorpresa. Yo lo he elegido la carta. Yo ya lo he pedido entero.
Es que me parece horroroso. O sea, me parece horroroso la simple idea de que alguien se lo pueda plantear.
Pues es que no solo alguien se lo puede plantear, esto ya se está haciendo. Y esto ya se está pagando. Porque los códigos bioéticos también cambian por países. Y muchas veces los códigos bioéticos se mueven al son de las monedas y no al son de la ética y de la razón. Y hay muchos sitios en el mundo donde ya se pueden hacer este tipo de prácticas y que pasan por encima de los códigos. Y entonces, si yo elijo un niño a la carta exactamente como yo lo quiero, este niño no me va a sorprender. Este niño no va a salir quizás músico o con una sensibilidad especial. Sí, sí, hemos sido capaces de separar cualquier agente de enfermedad. Pero eso lo podemos hacer hoy en día, en las que se puedan, en las enfermedades que se puedan, prevenirla, sin tener que llegar a esta modificación a la carta. Podemos seguir jugando, pues que sea niño o niña, pues que tenga el pelo rubio o negro, pues que tenga los ojos como quiera, pues que le guste el Betis o que le guste el Sevilla. Y si tiene buen gusto, le gustará el heavy metal y si no, pues le gustará el reggaetón. Pero esa imprevisibilidad es la que nos hace humanos y la que nos llena. Y otra cosa, Pepe, ¿cómo podremos valorar el esfuerzo de alguien que está modificado genéticamente?
Claro.
Claro.
Esto me viene a la cabeza, al pensamiento ahora mismo, lo de la cirugía plástica y la cirugía estética, ¿no? La cirugía estética es que tú te quieres cambiar la nariz porque no te gusta, pero no te pasa nada en la nariz, la cirugía plástica, que tienes un problema en la nariz, te tienes que operar para poder respirar.
De hecho, yo tengo un problema en la nariz, tengo una desviación de tabique aguda y no lo he hecho, no me he operado todavía porque me suponen muchos meses de baja y de no poder hablar, que es como me gano la vida, entonces no lo hago.
Pues esto me parece una cosa igual. Oye, a ti te dicen, estás embarazado, y dice tu hijo puede traer tal de malformación o tal problema de salud, podemos intervenir previamente, genéticamente o lo que sea, ¿vale?, para solucionar un problema de salud que pueda tener o de deformación o de malformación que pueda tener el feto. Pero de ahí a elegir a la carta, a mí me parece tan horripilante la sola idea. Que no me no quiero transhumanismo.
Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota que, bueno, sucedió porque a mí me pasó y a mí me lo contaron en primera persona. Tú sabes que yo tengo dos niñas preciosas. Y mis dos niñas preciosas son fruto de un proceso de fecundación in vitro. ¿Por qué? Bueno, pues problemas de la madre y del padre y sobre todo muchos años que se nos había pasado el arroz. Si estáis pensando en tener hijos, no esperéis demasiado. Y esto es un mensaje que yo doy metiéndome en un campo que no debo, pero consúltelo con su ginecóloga. Si sois mujeres y queréis tener hijos el día de mañana, pero ahora mismo no apetece y estáis entre los 20 y los 30 años, congelen sus óvulos, que no cuesta mucho, guárdenlos, porque después cuando quieran van a tener un problemita. Y esto se lo digo yo y cualquier ginecólogo que sepa. Bueno, ahora la anécdota. Resulta que mientras hacíamos las consultas previas, pues claro, nos decían, oye, vamos a ver, podemos tener cierta injerencia en el nacimiento de vuestras hijas. Y nosotros decimos, ¿injerencia? ¿A qué te estás refiriendo? Hombre, pues se puede elegir el sexo, por cierto, ya se puede hacer. Wow. Claro, estábamos hablando de México, ¿eh? No estamos hablando de España. Nosotros decimos, mira, nosotros lo que queremos es que estén sanas o sanos, no sabíamos qué, que sean maravillosos. No sé. Y entonces el médico empezó a reírse y nos decía, dice, es fácil tratar con ustedes, ¿no? Esto es fácil tratar, dice, porque aquí nos vienen cada caso, y claro, yo soy un curioso patológico. Wow. Y le dije, por favor,
cuéntame caso.
Échame caso. Me dice, bueno, aquí tenemos un servicio de donación de óvulos, por los cuales, bueno, pues hay muchas fecundaciones que se hacen con un óvulo donado. Y entonces, bueno, pues cuando vienen los padres, los que van a ser los padres, la madre que va a recibir ese óvulo fecundado por su marido, un óvulo donado, pues claro, nosotros les decimos, bueno, alguna característica en especial, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor la madre mide 1,50 m y el padre mide 2 m, y dice, oye, pues búscame un óvulo de una mujer que tenga 1,70 m, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues eso es normal. Dice, no, no es normal. Dice, porque me vienen con las fotos de Angelina Jolie, de Brad Pitt, de Tom Cruise, me las ponen encima de la mesa. Y claro, yo los veo, y muchas de estas parejas son parejas mexicanas que miden 1,60 m, que son morenos de piel y están pidiendo niños de 2 m. Digo, pero por favor, ¿tú qué es lo que quieres? Que inmediatamente seas el hazme reír de tu barrio porque te digan, tu mujer te la ha pegado, ¿sabes? Porque tú no vas a ir diciendo que el niño es de un laboratorio. La gente lo primero que va a pensar es, a ti tu mujer te la ha pegado, ¿sabes? Y entonces, claro, era divertidísimo. Entonces tú me decías, Pepe, no puedo imaginarme. No, imagínatelo. Hay muchísima gente que si tuviera la oportunidad, aunque sea un zoquete, cenutrio, taco de carne bautizado con ojo, querrían tener como hijo a Angelina Jolie y a Brad Pitt. You're the devil in disguise. Oh, yes, you
are. Devil in disguise. Pues me declaro antitranshumanista.
Pues me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Nada mejor en la película Gattaca. Yo les invito a todo el que tenga la oportunidad que le eche un vistacito. Película del año 1991 del director Andrew Niccol. En Gattaca es una sociedad futura donde todos los niños nacen seleccionados genéticamente, ¿no? Y en el prólogo de la película, mientras una voz en off va hablando, explica cómo él, el de la voz en off, era un hijo nacido del amor y que fue concebido en un Riviera. Y dice, no te confundas, no en la Riviera francesa, sino en el asiento de atrás de un Buick Riviera, ¿no? Decía él. Y que a estas concepciones naturales, en aquel momento, ya cuando todos los niños eran elegidos genéticamente y diseñados, los llamaban hijos de Dios, ¿no? Estos son hijos de Dios, que me parece una cosa preciosa, una metáfora hermosísima, igual que podríamos decir hijos de la naturaleza, ¿no? O sea, concebidos de manera natural sin ningún tipo de afección del hombre para mejorarlo.
Gattaca es la primera película de Andrew Niccol.
Una película maravillosa, con un Jet Lau jovencísimo, una Uma Thurman increíble, una banda sonora, de verdad, metan el ojo, más bien el oído, en la banda sonora, Michael Nyman, y vean ese universo de Andrew Niccol. Es un universo que podéis ver después en otras películas también importantísimas, muy interesantes, como la película In Time, con Justin Timberlake, esta película donde naces con un contador de tiempo. Esa película es maravillosa. Otra que tiene sobre precisamente inteligencia artificial. Tiene una película donde es Al Pacino el protagonista, ¿no? Simón se llama, y es una inteligencia artificial, una modelo creada. Es increíble, porque esto ya está pasando. Una modelo creada por inteligencia artificial que se dedica a cantar, llenar escenarios, porque, bueno, de alguna manera tienen la técnica para ponerla y en el fondo es un bluff, es mentira. Cosa que está pasando, porque por si la gente no lo sabe, en ese portal llamado OnlyFans, muchísimas de estas modelos son hechas por inteligencia artificial.
Muy bien, querido, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, hoy voy a ir con mis niñas a una tienda muy famosa a comprarles sandalia, porque ya es el momento de que saquen los dedos al aire, que los tienen que tener como los gusanos estos de la harina. Y después nos vamos a encerrar en casa del abuelo con el aire acondicionado a toda mecha y nos vamos a degustar una exquisita ensaladilla rusa con unos chocos fritos. ¿Qué te parece?
¡Oh, maravilloso! Pues pase usted un feliz sábado, amigo.
Muchísimas gracias.
Bueno, poco a poco vamos llegando a las 11 y llega también el tiempo de la información. Inmediatamente después, el tiempo de los oyentes. Ya sabéis, el tema de hoy es cosas raras que os habéis comido. No solo bichos, bicharracos ni estas cosas. También valen combinaciones extrañas o anómalas, ¿no? 670-940-200 para las notas de voz. Llegará el jardín de David Jiménez y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, que hoy viene a celebrar el Día Internacional del Matemático.
Sí. Muy interesante.
Muy interesante. Hoy lo que nos propone el bueno de Eugenio Manuel Fernández. Pues será todo enseguida, justo después de la información.